10:15 recibimos a Pilar Pili Pisano. Pili, buen día.
Hola, muy buenos días.
Gracias por venir y estamos interesados particularmente en esta columna después de la anterior, ¿no? Me lo dijeron algunos oyentes, algunas oyentas, si se me permite el neologismo, que había estado muy buena la columna anterior y es gente que está expectante por esta, en la que hablarás de constructivismo, que de alguna manera marcará la continuidad respecto de aquel contenido.
Bueno, muchas gracias por todos los halagos, si se puede decir así. El constructivismo es algo que, si soy sincera, es un poco más difícil de hablar de constructivismo. Por empezar, porque uno está utilizando siempre cuando lee o cuando investiga, por lo menos yo, una lógica muy occidental y una lógica muy capitalista, por empezar, ¿no? Como ya tenemos inculcado esa idiosincrasia, por así decirlo, entonces es un poco difícil ponernos en la piel de los constructivistas. Para hablar del constructivismo, por empezar, yo no sé si podría ser considerado como un tema para abordar en esta columna en sí, en el sentido de que no es pintura. No estamos hablando de arte plástico en sí.
O no es solo pintura.
Claro, pero las obras que pueden llegar a ser consideradas pintura o arte plástico o arte pictórico se inclinan más para el ámbito del diseño gráfico que de la pintura en sí. Y en eso lo podemos comparar un poco con alguien que ya hemos nombrado en esta columna, que es Andy Warhol.
Claro.
Entonces, en algún punto, como para darle la derecha a los constructivistas, podríamos decir que Andy Warhol no trajo nada muy nuevo, sino que los constructivistas ya habían planeado esto antes, porque en el sentido de que los constructivistas también son considerados los padres del diseño gráfico.
Claro, ¿sí? Que no sé si a Warhol le hubiera gustado que lo relacionaran con los constructivistas, seguramente no, pero hay un vínculo.
Bueno, de hecho es irónico porque Warhol, con su movimiento pop art, lo que hizo fue venir a diferenciarse de ¿qué movimiento? De justamente el movimiento de Pollock y de el expresionismo abstracto, que ya lo hablamos en la columna anterior. Pero bueno, hablando del constructivismo en sí, tenemos que empezar situándonos en el contexto histórico. Como ya lo hemos nombrado anteriormente, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría. Igual el constructivismo se da un poco antes. Lo que pasa en Rusia, sí, en Rusia y en la Unión Soviética, es que a diferencia de en Estados Unidos, que surgió el expresionismo abstracto, acá hubo mucho debate internamente dentro de los artistas rusos. Entonces, por empezar, surgió el constructivismo, que es en lo que nos vamos a centrar, sí, más que nada, que va del año 1915, 1914 a 1935, sí, pasando por ejemplo, la Revolución Rusa de 1917, y después, a partir de 1935, vamos a comenzar con la etapa de realismo socialista, sí.
Ajá,
son dos movimientos diferentes bien. Para diferenciarlo, porque quizás lo hemos usado como sinónimos o no se ha llegado a diferenciar bien, ¿sí?
Como si conformaran un mismo paquete, pero no.
Claro.
El realismo viene después.
Claro, exactamente. Entonces tenemos que el constructivismo nace en 1914-1915. Estamos hablando de una Rusia, todavía una Rusia zarista, ¿sí?
Sí.
En donde empezaban a salir, a destellar algunas ideas. También podemos con esto denotar como esta falta de legitimidad que tenía los reyes zaristas en Rusia, ¿no?
Sí.
Porque era impensado que comenzaran a surgir estas ideas del constructivismo, de un arte de vanguardia, ¿sí? En un gobierno como el de los zares. Entonces es como que, empezamos a notar.
Se estaba cocinando algo.
Claro, empezaba a haber esta falta de legitimidad, por así decirlo. Después, bueno, pasamos por la Revolución Rusa de 1917, ¿sí? El constructivismo ya era un movimiento asentado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Llegamos a 1920. ¿Qué pasa en 1920? Se escribe el Manifiesto Realista, ¿sí? Que va a ser un texto clave para definir lo que va a ser el constructivismo. Entonces ya estamos hablando de algo con una base, ¿no?
Claro,
con algo escrito,
sí,
con
una teoría,
con un consenso. Después, ¿sí? Como para hacer un paneo histórico y después hablar un poco más de las características, estamos hablando de del constructivismo, ¿sí? Con Lenin a la cabeza de Rusia, ¿no? Con Lenin en el gobierno. Cuando Lenin muere y cuando Lenin ya no está más en el poder, Stalin lo que hace es correr el constructivismo. Dice, este movimiento la gente no lo está entendiendo, no es algo que represente al pueblo ruso, entonces lo que hace es elimina el constructivismo, lo corre del todo, y ahí nace el realismo socialista. Así que, como la palabra ya nos lo dice, estamos hablando de realismo, ¿sí? De figuración, de algo más traído a la realidad, en el sentido de una conexión más con la naturaleza, ¿sí?
Más directo.
Claro, que se se diferencia, ¿sí?, del constructivismo, porque el constructivismo, para ya ir dando algunas características, lo que tenía era mucha utilización de formas geométricas, mucha abstracción, ¿sí?, otro tipo de abstracción, no como la abstracción del expresionismo abstracto, una abstracción más estructurada, más lineal, más sí, estructurada es la
más
palabra, ¿no?
Arquitectónica, si cabe,
sí,
el calificativo.
Sí, sí, podría ser un calificativo ese. Cuando hablamos de expresionismo abstracto, hablamos de figuras más caóticas, más puestas ahí porque sí. En el constructivismo estamos hablando de cosas que casi nunca están puestas ahí porque sí.
Como si fuera una abstracción menos libre, aunque parezca,
claro,
un oxímoron esto, ¿no?
Claro, de hecho hay una frase que me parece muy linda de Cézanne, de Paul Cézanne, que no tiene nada que ver con la,
sí, sí, claro,
con el constructivismo ni con el expresionismo abstracto.
Pero aplica,
¿sí?,
acá.
Es una frase de Paul Cézanne, no se piense que era constructivista Cézanne.
Ni que lo dijo por el constructivismo tampoco,
claro.
Simplemente que dijo eso que aplica acá.
Claro, es una frase de Paul Cézanne que me pareció que podía llegar a conectarse con lo que estamos hablando, que es una frase que dice, en la naturaleza, todo se aproxima a la esfera, al cono y al cilindro. Entonces, esto lo podemos tomar un poco como una idea constructivista, ¿no? Esta idea de que ellos decían que lo que más se acercaba a lo natural era lo más simple, las formas geométricas como fueron creadas,
sí,
simplemente sin ningún otro... sin ningún otro agregado. De hecho, bueno... Hablando un poco del Manifiesto Realista de 1920, que va a ser muy importante para el constructivismo, tiene 5 principios fundamentales, que los voy a leer, aunque no se entienda mucho, pero después los vamos a explicar un poco. El primero dice, rechazo del color como elemento pictórico. El segundo, rechazo del valor descriptivo de una línea determinada. El tercero, rechazo del volumen como representación de la forma del espacio. El cuarto, rechazo de la masa como elemento escultórico. Y el quinto, rechazo de los ritmos estáticos como elemento de la creación artística. Bueno, nosotros
sí,
nos preguntaremos entonces qué hacían, ¿no? Porque
rechazando, claro,
pero...
¿qué aceptaban? ¿Se dedicaban a rechazar todo? El primero, el rechazo del color, es fácilmente entendible, ¿no?
Claro, pero de lo que estamos hablando...
Lo otro es más complejo ya, los otros 4 principios.
Claro, pero de lo que estamos hablando de una forma más global es esta forma de divorciar el arte de las convenciones europeas que planteaban como... cuestiones más convencionales de la pintura, las líneas, el color, el volumen, la masa. Ellos rechazaban todas estas innovaciones estilísticas traídas del arte moderno, traídas del arte europeo. Entonces comenzaban a romper un poco con esto, utilizando formas geométricas planas, llanas, así como venían al mundo, digamos.
Sí.
Esta cosa del rechazo del color que vos mencionabas recién, vemos una muy clara identificación política en el uso del color rojo, ¿sí? Que es un color marcadamente socialista.
Sí, claro, el color emblemático
de, claro, del
socialismo, de la revolución.
Entonces, si ustedes buscan o googlean en sus casas constructivismo, les van a aparecer millones y millones de afiches que donde se destaca el color rojo, el color blanco, el color negro y el color rojo sobre todo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando también de artistas que no eran considerados, sí eran considerados artistas, pero no eran nombrados artistas como tal. Esto me parece importante mencionarlo, porque cuando hablamos de expresionismo abstracto, estamos hablando, yo cuando hice la columna de expresionismo abstracto, no vine acá y dije, vamos a hacer una columna sobre expresionismo abstracto, dije, vamos a hacer una columna sobre Pollock.
Lo recuerdo, claro, y ahí eso, estabas queriendo decir algo con eso.
Claro, y ahora no vine y dije, vamos a hacer una columna sobre Vladimir Tratinin, por ejemplo, que es un constructivista. Sí. Vamos a hacer una columna sobre constructivismo. Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es esta distinción? Al utilizar tanto el diseño gráfico más que la pintura en sí, que las técnicas pictóricas en sí, estamos hablando de un arte que es por y para el pueblo, un arte que está al servicio del pueblo. El constructivismo, las obras del constructivismo se destacan por ser afiches, afiches públicos, afiches que estaban en las calles, afiches que eran propagandas de el gobierno socialista de la época, de los del Frente de Izquierda, bueno, de todo el movimiento político, ¿no?
Y no había ahí en ese grupo de artistas seguramente lo que podríamos considerar un rockstar.
Claro.
Como sí lo fue Pollock y muchísimo más Andy Warhol.
Claro, en sí si queremos decir
el era como Pollock, un equipo en el que no se destaca, no hay un Maradona ahí,
claro,
es un equipo.
Pero ahí me parece que se plantea un debate interesante, que es la imagen que tienen los artistas cuando realizan algo que es utilitario, ¿no? Cuando estamos hablando de diseño gráfico, algo que es utilitario para la sociedad, algo que eran afiches que casi siempre eran o para publicidad, o para promocionar una película, o para poner en las calles, estamos hablando de que también son artistas, pero quizás no sabemos el nombre, quizás no sabemos quién está detrás de eso.
Sí.
En cambio, vemos un Picasso y sabemos que es de Picasso, porque estamos hablando de la obra como elemento irrepetible, que no puede ser copiado, que es algo que ha hecho un genio, que está por encima del común de la sociedad.
Le pasa a cualquier artista de esa magnitud, como Picasso, ¿no? Pasan a la música también, en el cine.
Claro.
Llega un momento que ya el artista, y eso ha de ser muy malo, supongo, habría que preguntarle a algún gran artista, pasa a ser más importante el artista que lo que hace.
Claro.
En un momento. Bueno, esto nunca hubiera podido pasar en el constructivismo.
Claro, entonces estamos hablando de, al utilizar todas estas técnicas, estamos hablando de que no hay nombres que destaquen tanto, si nos ponemos a leer y a investigar, sí, pero en el inconsciente colectivo no nos sale un nombre,
claro,
sí, tan directamente como Pollock en el expresionismo abstracto.
Sino, claro, un grupo de ideas que en ese momento,
claro,
se aplicaron, unos objetivos que tenían unos tipos que conformaban,
sí,
un movimiento.
Exactamente. Bueno, como estaba adelantando recién, el constructivismo también, como casi todas las vanguardias, pero en el constructivismo se ve más, estamos hablando de que se esparce a muchas disciplinas, a la disciplina del cine, a la disciplina de la arquitectura. Mucha arquitectura se ve en el constructivismo, está muy ahí, tiene mucho peso. Un dato interesante que me parece mencionar es que en Buenos Aires la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que muchos la deben conocer porque fueron o por alguna foto, es muy conocida, es una construcción constructivista, o sea,
ajá, mira,
es bueno, nada, es ese estilo arquitectónico. Bueno, después, como estaba diciendo, arquitectura, cine, publicidad, diseño gráfico, textiles, ¿sí? La ropa, el diseño de moda. Bueno, fue esparciéndose en las diferentes áreas de la sociedad, del constructivismo.
Una escuela artística, ¿no? Nunca
sí,
mejor aplicada esa,
sí,
esa definición, fue el constructivismo.
Sí, y bueno, también me parece importante mencionar la influencia que ha tenido a futuro. Muchos constructivistas dieron clases en la escuela de Bauhaus, que ya hemos hablado acá cuando hablamos de Kandinsky,
sí,
que trabajó en la escuela de Bauhaus, y bueno, en Alemania estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en Rusia, y Muchos de estos constructivistas luego dieron clases en la Escuela de Bauhaus, y la Escuela de Bauhaus un poco ha esparcido por el resto del mundo esta idea constructivista. Y me gustaría hablar de una persona que es un uruguayo, ¿sí?, que un poco trajo el constructivismo a Latinoamérica, que es Joaquín Torres García. Ajá. Que, bueno, era una persona que era uruguaya y que se mudó a Cataluña porque su padre era catalán, y un poco él intenta separar esta visión, como esta tradición totalmente constructivista de Rusia, e intenta hacer como un constructivismo universal, lo llama él, que es un poco llevar el constructivismo al resto del mundo, ¿sí?, todas estas ideas constructivistas. Bueno, me gustaría hablar de una obra de él que se llama Ciudad Constructiva con Hombre Universal, que me parece interesante porque en esta obra no solo aplica técnicas constructivistas, sino que también los mezcla con colores tierras que remiten a el arte precolombino, a su tradición andina, a su tierra, a Latinoamérica. Entonces, bueno, me parecía importante como traer a colación también a esta persona, como para ejemplificar que el constructivismo se esparció por el resto del mundo. Sí, también hoy en día muchas técnicas de diseño gráfico son aplicadas en todo el mundo y fueron pioneros los constructivistas. Sí. Como dije anteriormente, son los pioneros del diseño gráfico. Y bueno, nada, entonces gracias a la Escuela de Bauhaus, como dije, pudieron esparcirse por el resto del mundo.
Y perdurar, como decís.
Sí, exactamente.
¿No? Porque todavía hay esquirlas de aquel movimiento, incrustadas, seguramente, aunque no lo sepamos, en imágenes que vemos hoy, en afiches que vemos hoy.
Sí, sí, ¿no?, exactamente.
En publicidades.
Bueno, muchos discos de bandas. Hay un disco de Led Zeppelin que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero está inspirado en una sí. obra constructivista.
Creo que es Physical Graffiti. Creo que es Physical Graffiti, disco doble de la banda de Zeppelin. Aparecen como ventanitas en la portada, pero
sí.
Quizás sea otra cosa el diseño, ¿no? Bueno, de hecho, hay una banda que se llama Bauhaus también, vinculado con todo esto que estamos hablando. Hubo, no la hay más, hubo en los 80 y hasta creo que fines de la década, hasta que su líder, que es Peter Murphy, se lanzó como solista. O sea que esta gente abarcó grande, grueso.
Sí, bueno, hay una frase que me gustaría decir de un constructivista que dice: las calles son nuestros pinceles, las plazas son nuestras paletas. Que un poco esto del arte al servicio de la sociedad, un arte que se adapte a las nuevas ideas socialistas, un arte que se adapte a esta nueva sociedad que se estaba formando, esta nueva idea política que querían plantear, y cómo llevar esto al arte, ¿no? Que el arte sea utilitario, ¿sí? De hecho, como para ir cerrando, hay un quiebre en un momento del constructivismo en donde hay dos grandes ideas, dos grandes polos, que son, un polo es esto que estamos hablando, el arte.
Un polo, no un Pollock.
Un polo, que es el arte al servicio de la sociedad, el arte utilitario, todo sí. esto que estamos nombrando, donde, bueno, como nombré anteriormente, tenemos a Vladimir Tatlin como el máximo exponente, a Rodchenko también, y otra parte de la moneda en donde se encuentran los dos escritores del Manifiesto Realista, del que ya hemos hablado, que hablaban de el arte por el arte, una visión más europeísta de lo que es una vanguardia, comparado a lo que es el dadaísmo, el surrealismo, que ya hemos hablado, ¿no? Esta idea sí. del arte por el arte mismo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, nada, tenemos estas dos vertientes, y podríamos decir que termina ganando la vertiente de Tatlin, ¿no? Porque hoy en día vemos al constructivismo como esto, el arte al servicio de la sociedad.
Bien. Pili, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Pilar.